Bueno, 14, ya casi pasaron desde las 12, aquí estamos.
Lunes otra vez,
creo que la lluvia se retira.
Por favor.
Y vienen unos días un poquito mejores, hemos estado pasado por agua. Algunas zonas muy inundadas, gente que está pasándola mal.
Quilmes, en La Plata también hubo.
Para el norte también, complicado. Para el lado de Pilar, 120 desbordaron arroyos. Y la provincia de Buenos Aires está muy complicada, hay muchos partidos muy, muy complicados, sí, con el trabajo, con las cosechas. Bueno.
Pero nosotros le ponemos alma, música,
belleza. Trajimos a un enamorado
con nuestras entrevistas
de la vida, perdidamente enamorado de la vida.
Sí.
Que es el señor Tata Cedrón.
Así vos sabés que, perdona que te, así directamente, sin decir buenos días.
No, así se hace.
El otro día. Primero dos cosas, una señora me ve en el subterráneo, yo venía a la radio a las 10 de la noche cuando tenía el programa mío y me dice, no, acá no saben nada, te tendrían que estar pidiendo autógrafos, aplaudirte, tal. Digo, no, pero no, no me quieren a mí. Y el día, ese mismo día llegué con un taxi a la estación de subterráneo Dorrego, bajo, y hay un tipo en la vereda, y lo saludo, pues el Tata dice, gracias por vivir, me dijo, lo que está diciendo vos. Entonces, ¿yo qué más quiero?
Qué lindo.
Que te diga una persona, pero simple, tranquila, normal, que te diga gracias por vivir.
Te mejora la vida, ¿no?
Porque es verdad que mucha gente me quiere dentro de ese sentido, de la idea que uno tiene, de la conducta que uno tuvo, de la coherencia que uno tuvo, de la estética que uno tiene, sin negar otras estéticas. Y eso la gente lo reconoce. Y a mí lo que más me, y puede ser que tantos años de trabajo, son 50 años, sin ningún aparato atrás, ni partido político, ni mecena, ni nada, ni sin red.
¿Por qué te negaste a tener plata?
Yo no me quedé, no la pude ganar.
No, me parece que te...
No, no.
En el sentido que vos muchas posibilidades preferiste no tomarlas.
No, recién estábamos hablando hace un ratito junto a la situación y todas esas cosas, ¿no? Y yo decía que la mejor manera es de resistir, digamos, esta aluvión de que te acorralan con los aumentos y qué sé yo, es no consumir. Consumir lo mínimo.
Lo mínimo.
Nada más. Entonces ahí se bajaría todo. No, en el sentido de que yo tuve varias veces posibilidad de ganar, de estar instalados aquí y en Europa también, bueno, muchas veces, y lo dije que no.
¿Preferiste que no?
No, porque no era lo que yo pensaba como estética, qué sé yo. Sí, una te digo, por ejemplo, año 80 y pico, en Francia me hicieron grabar cosas que yo después saqué, está en el disco que grabé últimamente, el de Folklore. Para hacer videoclip.
En
videoclip, están en Belay. Lo de creo que hay una cosa de Quevedo ahí, eso está grabado en un estudio chico que era como este, de Polydor en Francia, para hacer videoclip. Y dije que no. Tarado, porque ya Michael Jackson hacía buenos videoclip. Buenísimo, o sea, depende, pero yo estaba como en contra de esa cosa comercial que venía a la moda, que te metía en la cosa comercial y ibas a terminar con copito, teníamos que... es que no, yo no, nosotros esto es comercio, no quiero. Ustedes saben que la película de Manuel, que fue una de las primeras,
la primera estrella del cine,
bueno, sí, digamos, erótico, está bueno.
Silvia,
el tipo que hizo la música, Bachelet se llamaba.
Sí, muy bueno, conocido.
Amaba el cuarteto. Nos invitó un día para hacer Olimpia de París con él, dijimos que no.
¿Pero por qué?
Porque nosotros teníamos otra estética, tenemos otra cosa. Un día viene...
a traicionar principios, de algún modo.
No, siempre ustedes. Fue así.
Claro.
Polidor, nosotros hicimos la cantata de Gallo Cantor, que es una cosa con poema de Helman. Canta un poquito Paco Ibáñez, toca un poco también François Rabat. Ahora salió aquí. Y es una cosa que dura 25 minutos. Estaba en un long play, viste que un long play dura 20 y 20.
Sí, 18, 20.
No, 20 de cada lado. Hasta 20.
Calabria, ¿no?
Sí, bueno, sí, 20 y 20. Era como decían los cabecitas negras. 20 de una 20, porción de pizza y un disco de tormo.
Claro.
¿No? Bueno. Me dijeron, no, hacemos, sacaron un tema, la cantata, y hacemos de un lado Paco Ibáñez y el otro la cantata. Dijimos que no.
No.
No, porque nosotros tenemos una idea, no vamos a andar para hacer comercio, cortar una obra.
No, si una obra no se puede.
Entonces,
cortar.
Bueno, pero tenemos ese criterio. Bueno, y bueno, a mí mal no me fue, tuve que bajar 10 kilos porque estaba muy gordo. la gente me quiere, sigo componiendo, sigo trabajando, sigo viajando.
¿Dónde está el cuarteto?
El cuarteto está, está en Argentina.
¿En la
pero
tierra?
Está en la tierra, está en la tierra.
Está en la tierra.
Está en Argentina, pero está Miguel Praino, que vive en París porque se quedó allá, porque tiene nietos, hijos. Y viene acá, se queda 2, 3 meses, 4 meses y se vuelve allá 15 días porque cada vez se queda más acá porque acá nos va bien. Y hay mucho cariño con Miguel, sobre todo, todo el mundo lo mima, el profesor. Bueno. Y por el cuarteto está acá, rearmé un cuarteto con un chico, Miguel López, que toca el bandoneón hace 12 años, que era mendocino, que tocaba el fuelle, rockero, pero que tocaba los temas míos sin conocerme a mí personalmente. Siempre me has mentido. Oye, muchacha, que hablas con la nariz y eres pecosa, que es un poema de Tuñón.
Sí.
Quisiera hacer contigo una película hablada. Y siempre me has mentido, que es una cosa de Javier Villafañe. Y un amigo mío, que tiene un hijo en Mendoza, me dice, che, estuve en Mendoza, un pibe que toca el bandoneón y canta temas tuyos. ¿Quién es? Yo no tenía, bandoneones iban y venían, Estrozo se había ido. Y bueno, lo llamo y digo, ¿vos tocas cosas mías? Sí. Ah, qué bien, y canté tal y tal cosa. Digo, ¿no venís a Buenos Aires? Casualmente mañana tenía que ir a final, mentira. Se vino, pidió que...
Y bueno, está
Miguelito Dorme, hace 12 años que está. Y muy bien, porque tiene todo el nuestro, la mano izquierda, mucho mano izquierda. La cosa rítmica sin ser muy repetitiva. Y después está Miguel Praino, que está siempre, que es el profesor, hace 53 o 54 años que estamos juntos. Ahí,
50 y pico está, de años.
Y desde 64 estamos con Miguel.
¿Qué 53,
va? ¿Qué sé?
Sí. ¿Cómo se conocerán?
Tata, has dejado la guitarra a 3 metros, ¿te la traigo?
Sí, si querés.
No, 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 porque vos no...
Ah, sí, correr, ¿eh?
No, no, así te vas.
¿Y vos cómo te llevas con las nuevas tecnologías, con las redes y todo eso?
Yo te dije que yo soy solo y sin red.
En
el trapecio.
Muy buena respuesta, ganador. Galán.
¿Qué luthier te había hecho la guitarra?
Este tiene una historia de un tipo que me cayó, amigo Paco, un gran. Esta es del 84, creo. Es Manuel Contreras. Y venía siempre a París y traía guitarra y compré una barata, qué sé yo. Y un día pasamos con Miguel Paino, casualmente fuimos a Granada a tocar, y teníamos pasaje como para pasar por París. Bueno, Miguel, bajémonos, así vamos a lo de Contreras, quiero comprar un transporte que tenía de ébanos, muy lindo que hacía. Bueno, bajamos, y fuimos ahí, y me dice, Tata, Manuel, ¿no? Pues si vienes a las 3, tengo 3 guitarras para probar. Y entonces ella hacía guitarra con doble fondo. Y llegué a las 3, y si quieres vienes tú, no, tengo 5 para probar. Bueno, ven, sí, dando vuelta en la Plaza Mayor, dando vuelta hasta que al final llegamos. Y empecé a probar una, y entonces hay una que estamos encordando en la sala de ventas, y yo estaba en el atelier en el fondo.
Sí.
Digo, quiero esa, la que está allá adelante. es esta que tengo ahora. Y tiene doble fondo.
¿Por qué doble fondo?
Pues tiene doble tapa. Y entonces, espera. Entonces digo, lo que pasa es que no tengo guita, Manolo. No importa, coño, cuando voy a París me la paga. Vino 3 años después. Pero doble fondo. Y yo digo, no, yo viste pudoroso. Digo, yo no veo doble fondo. Y yo, está bien, yo voy a protestar. Manolo, tú suena bien, chao. Y yo tengo un hijo mío, Román, que tocó 20 años con el cuarteto. Es que es Luthier de la puta madre, buenísimo, buenísimo, está muy reconocido. Viene y me dice, papá, esa guitarra tiene dos maderas en el fondo. Mira, ahí tenés una beta, la beta
sí,
adentro.
Sí, sí, la veo.
Y acá es otra beta.
Claro, pero ¿cuál es
no,
ese?
O sea, el primero le diría, si no se lo hubiese descubierto jamás, que tenía doble fondo. Pues no se lo pregunté
no sé,
al otro.
Claro.
¿Pero y para qué?
Y no sé, para que suene mejor. Y suene
ah, sí, claro.
Ah, sí, siempre yo, inventan
lo que
cosas
noté,
para
que... Lo que noté, lo noté pesada cuando la agarré.
Un poquito más pesada.
Un poquito más pesada.
Pero
¿sabes lo que tienen las guitarras españolas? En general, lo que yo noto es que lanzan el sonido mucho más lejos.
Sí, tiene muchos años. Y las flamencas son más livianas, mucho más livianas.
Más livianas.
Muchísimo, más finitas, más livianitas. En fin, eso.
30 años en Francia.
Sí.
Vos sos medio francés, medio... No me digas que no extrañás un poquito algo.
Sí.
Y claro, ya, viste, ya media vida en cada lado.
No, bueno, tengo mis hijos, mis nietos allá, tengo amigos. Ayer estaba hablando con mi mujer, que también se crió en Francia, chilena, hija de exilados. Vivió pues mucho más joven que yo, bueno, después nos vinimos para acá con ella, y bueno, vamos, ¿no? Argentina, ella enseguida se prendió. Y ayer estábamos hablando, como si era fin de año, y bueno, pero es invierno, que no es invierno, ¿qué hacemos con la nena? Como, pum, oh, la nena, bueno, pues yo, que yo estoy mal de las patitas. Bueno. Digo, pero Antonia, vamos y vamos a recordar, a ver cosas que nosotros nunca vimos como turistas, que no quisimos ver, porque yo vi 45.000 veces la Torre Eiffel y nunca subía, y no me importa, como buen parisino, ¿viste? Entonces vamos a ver, a comer esos quesos y a sentir los olores que teníamos ahí. Y ayer, te lo juro, ayer mismo nos pusimos románticos, muy románticos con esta historia de la memoria que uno tiene de haber vivido, los olores, los bares, está Paquillo el Andaluz, que era un compañero.
La música que tiene la ciudad, que es distinta.
Lógico, es otra cosa. Hay otro, por ejemplo, te parás en, ahora en cualquier barrio, pero en Belleville o en Ménilmontant, en esos lugares, y vos te quedás parado y escuchás 40.000 lenguas. Pasan portugueses, árabes, turcos, japoneses, argentinos. Los que más hablan son los argentinos.
La ciudad. Sí. ¿Qué les gustaba de todo lo que haces? ¿Qué es lo que les gusta a los franceses?
¿A los
¿qué
franceses?
Es lo que en 30 años debe tener el clásico del Tata ya?
No, el clásico era Nueva York, Londres, París. Vendí diamantes para la suave garganta de las damas. Y ahora tengo un collar violeta. La, la, y la, la. Esa es una canción de Helma, con poema de Helma. La balada de...
¿Y eso les gusta?
El traficante de diamantes. Dice, un día me distraje y vi, el traficante, ¿no? En un diamante, un resplandor, o como rostro, como soles, que se enfriaban en mi dedo. Me ahorqué, después de almorzar, por los diamantes que vendí, yo no sabía que eran bellos. Eso. O sea que un traficante vende cosas y no se da cuenta que tiene belleza de lo que está vendiendo.
Claro.
Se ahorcó. Pero después de almorzar. Está llena de cosas el poema. ¿Se da cuenta?
¿Y qué les gusta eso, de sí, lo eso que llevaste de acá? Eso que tenés vos bien
se daba, no,
bien de barrio.
Bueno, no. Había una... Pasó algo interesante en el sentido de que fue una época, hay que ver en qué momento uno aparece en la historia del mundo, ¿no? Era el año, yo fui en el 71, enero del 72. Había pasado el 68 en Francia.
Sí, claro.
Había todo un mareo, un despelote con eso, recién estaba ahí, estaba todo lo que me hizo el rojo, que yo estaba el Regis de Brevo, estaba el asunto del Che Guevara, estaba Latinoamérica, estaban las dictaduras, ya empezábamos. Entonces llegamos nosotros, y llego con Paco Ibar, primero fuimos a España, grabé un long play ahí, en España, y nos con censura en Barcelona, y desde Madrid nos decían qué podíamos grabar o no. Yo ni me calenté, ni me enojé. Tal, no se puede. Bueno, hacemos otro.
Tengo
te
tanto.
Te lo juro, por Dios. Te lo juro. Y hay cosas que no me dejaron, las grabé igual y después las saqué acá o las saqué en Francia. Después de ahí, estoy un mes, voy a Francia y estoy con Paco Ibáñez, que era muy amigo nuestro. Amaba al cuarteto y nos dio el público de él, fuimos a tocar. A donde ya tenía recitales, venía pues nada. Y el tipo dice como, y esto, no, pues nada, con eso era amigo mío. Y nos hacía tocar una primera parte, una hora, ¿viste? Y,
teloneros de Paco Ibáñez.
Pero mirá, se venía abajo y cantábamos juntos la cantata con él. Y ahí gustó, bueno, entonces claro, estaba lo de Paco Ibáñez, a galopar, esa cosa también, digamos, de rebelión que había en esos momentos del tercer mundo, que fue un hecho político-cultural que así hay que entenderlo, ¿no? Lo que fue la tercera posición, no es que uno sea bolchevique o zurdo o revolucionario, porque ahora, viste, cualquier cosa, no voy a decir una barbaridad, una grosería, pero va a ser, y son terroristas, ¿viste? Y no era así. Había un cambio en el mundo, estaba el Nasser, estaba Mahatma Gandhi, estaba De Gaulle, había toda una cosa en Ho Chi Minh, había todo un movimiento en el mundo de cambio con respecto a otro sistema. Y estaba la cosa ahí que se pelea, que no se pelea, el mayo 68, el Cordobazo aquí, lo que fue Cuba, había un enjambre. Y todo eso se vivía todos los días culturalmente, no es que uno sea por o contra, estaba ese clima. Bueno, ahí caímos nosotros. Entonces yo cantaba, qué sé yo, las cosas de Helman, las cosas de Tuñón, Eche 20. Tengo gente bailando Eche 20, qué sé yo, 5.000 personas. Íbamos a fiesta del PC, casualmente, que había 150.000 personas. Cantamos la cantata.
¿Y le contabas lo que era
Y no, Eche 20, le decíamos la Eche letra. 20. Nosotros traducíamos la letra en francés y todo el mundo chocho. Entonces, un día, yo cantaba Mano Blanca, Sur, pero mucho Mano Blanca.
Hermoso.
Y le digo, bueno, lo vamos a hacer al final, ¿no? Un tango tradicional, Mano Blanca. Un aplauso. Fanático, entonces tenía que ser revolucionario, si no, no te dan la pelota.
Claro.
Entonces, yo les voy a hacer pedagogía con esto. Digo, bueno, otro, vamos, sin decir nada, tocamos Mano Blanca y se venía abajo. Digo, esto que tocamos es un tango tradicional. Y ya habían aplaudido. ¿Te das cuenta? Entonces fuimos formando un poco al grupo, al público así, como diciendo sí.
Lo fuiste formando, lo fuiste,
digamos,
educando.
El público, el cuarteto, somos los mimados de Francia.
Sí,
nosotros,
un pedacito,
¿no?
De Mano Blanca, dale.
No, Marcia no la tengo.
Bueno, Porteñito, ¿qué Mano Blanca?
No sé, qué sé yo.
Lo que vos quieras.
Dale, una y después nos vamos a la tanda.
Tengo algunas huellitas que estoy haciendo ahora.
¿Estás folclórico?
Sí, estoy bastante folclórico. Me abandonaste llorando, tengo... esta que es muy linda. Cuando te conocí en Pampa del Chañar, me revolvió tu pollera azul, sentí el corazón que tía por ti. Me revolvió tu pollera azul, sentí en mi corazón que repiquetear por ti. Pampa de soledad, eso es mi corazón. Madre me vio cuando te besé vela, cuando te llevó, viste, me quedé por ahí. Tu madre me vio cuando te besé vela, cuando te llevó, triste me quedé por ahí. Por quebradas de Guad y en Pampas del Chañar, seguí tu paso, nunca te pude hallar. Adiós que me voy llorando, pampa de mi soñar.
Qué linda samba.
Qué hermosa.
Linda samba.
Buenaventura Luna. Enorme.
Me gusta cómo tatiza todo lo que hace, ¿viste? Porque le pone su sello de tata.
Claro, sí, es una manera de cantar. Vos sabés que, bueno, a veces Lo digo un poco porque es formador. Es formador de... bueno, yo estoy hablando con una persona y dice, ¿te gusta tal tango? ¿Te gusta tal? Sí, me gustan todos los tangos. Pero algunas cosas que yo no puedo escuchar porque yo no... Trato de, por ejemplo, yo era fanático. Un día le dije a Gelma, Goyeneche canta mejor que Gardel hasta el día de hoy. Si viviera me estaría cargando. Pero me gustaba y después no lo escuché más, como tampoco escuché Piazzolla, no tocamos nunca con el cuarteto. Una sola vez, un solo tema, Río Sena, en el 63, que lo tengo grabado. Después dije, bueno, si vamos con Piazzolla, vamos a salir Piazzolla. Entonces, no hay que hacer Piazzolla. Y a mí me tocó conmigo en Gotán 6 meses, yo me subía por las paredes, lo adoro. Pero no toco, porque si no, terminás siendo Piazzolla. O terminás
te pegás, con inevitablemente.
Claro. Hay que tener mucho cuidado en eso. Y historia, por ejemplo, te demuestra que Gardel no cantó La Pulpera de Santa Lucía. Rivero no cantó Sur. Sí, pues cantó Sur. Y Rivero no cantó Mano a Mano como lo cantó Gardel, ¿te das cuenta? O sea, algunas cosas se juntaron entre esos cantores. Pero en general, cada cantor tenía, o cada orquesta tenía,
claro,
pinturita de De Angelis, no lo tocó Troilo. ¿Te das cuenta?
Claro, sí.
La Pastora de De Angelis no lo tocó Angelito Vargas. Tres Esquinas, sí, no lo cantó, sí. Castillo.
No, o sea, las yumbas de Pugliese. Las yumbas
de Pugliese. Entonces se va formando, claro, una manera que es el estilo, ¿no? El estilo que, según Gombrowicz, lo más importante de una obra de arte es el estilo. ¿Entendés? Tu manera.
La personalidad.
Tu manera, tu acento, tu
Alfonsina
respiración.
Alfonsina y el Mar y Mercedes Sosa.
Claro, por supuesto, no podés. Y no cantar, ¿y qué quiere que cante? ¿Cómo voy a hacer para cantar?
Alfonsina ya está cantada.
Sí, ya está, ya está. Muchas cosas.
Nos vamos a una tanda, 4999-0987 es el teléfono. Estamos con el Tata Cedrón, este es el programa del Cholo Gómez Castañón.
¡Que venga esa chacarera!
Continuamos en Nacional Folclórica junto a Oscar, el Cholo Gómez Castañón.
Churita, la tierra mía, el lugar donde elegí, azul y blanco mi canto que lleva el aire de aquí. Santiago y sus chacareras, Tucumán, bombo y violín,
Salta y Jujuy bagualeando,
florece el aire de aquí.
Y buen día. Bueno, con respecto al Tata Cedrón, la pregunta especial es, ¿de dónde es nacido? ¿Y qué relación tiene con el barrio de Villa del Parque, digamos? Y bueno, ¿quién lo, el día que se conmemora hoy, dónde fue educado originariamente? En fin, saludos. Juan de Avellaneda.
Hola, buenos días. Habla Carlos de Berazategui. Quería saludarlo al Tata, que lo admiro mucho. Y Cholo, la verdad que sos un genio. La verdad es gente importantísima, gente que trae buena onda al país y a la música.
Buenos días a Radio Nacional. Cómo lo quiero al Tata, cómo quiero al Tata Cedrón, cómo lo admiro. Quisiera poder ir a escucharlo en vivo. ¿Dónde podría ir a acercarme a escucharlo? Alicia de Ituzaingó, un gran beso, un gran abrazo. Y viva esa coherencia.
Muy bueno el programa de hoy y muy bueno que el artista hable del instrumento que usa, de la guitarra. Sería un buen hábito hablar de los instrumentos que usan los músicos. Gracias.
Tunita. 22 para la una.
Bueno, ¿cuántos mensajes?
Qué bueno, ¿no? Sí. Sí, soy de Villa, nací en Puente Saavedra, ahí al lado de, casualmente, la Escuela Mecánica de la Almada. Otra cosa a criticar, nosotros no decíamos siglas, ahora es todo sigla, PRTTPP, COCOCO, CCCQQQ. Antes no, era la Escuela Mecánica, la ESMA es la Escuela Mecánica de la Almada.
Ahora hay mucho, sí, muchas siglas,
sí,
¿no?
Por eso, todo es pititito,
todo
cultura, nada, te quiero PPP, no, vamos al cucú. No,
y los programas de televisión, todo PPT, PPT.
Sí, por eso.
Tenés razón, es
siempre tengo razón. corazón. Siempre...
He dicho.
Es un chiste que siempre hago. No, nací ahí y estoy en Villa del Parque. Ahí hacíamos la famosa verdulería de José.
¿Cómo
en
es
Cuenca
eso?
Y Jonte. No, hay un amigo, cuando fui ahí a vivir la primera vez que pasé para ver la casa donde iba a vivir, me paso de largo y me y uno, está, me grita, el verdulero era. Y justo un tipo que hacía algún programa acá en la radio, no sé con quién, ayudaba, me había hecho un... me conocía. Y me llama, mira, si me instalo te vengo a ver. Y fui ahí. Y bueno... y nada, mis amigos de José.
Estaba Pancho Muñoz también, ¿no?
Él estaba con Pancho Muñoz. Ahí está, y a la vuelta de la vida, ahí estaba Pancho también.
Claro.
Y entonces le digo, y me dice, nada, y 9 de julio, dice, ¿por qué no hacemos unos choripanes? El tipo es peronista, por supuesto, el José, ¿no? Hagamos unos choripanes, hagamos una comidita, qué sé yo. Bueno, aténdeme, si querés yo traigo la viola. Él es pintor. Y bueno, hace una exposición vos de tus cuadros, yo traigo la guitarra y cantamos. Y bueno, pero no digamos, y lo hicimos. Y entonces empezó a venir mucha gente. Y después, cada vez que había una fiesta patria o alguna cosa así, hacíamos. Pero yo no quería, todas las televisiones querían filmar. Y dije, no, yo no quiero que se filme, ni publicidad, ni nada, que la gente descubra la belleza, dónde está. El colectivo 135 se paraba y se bajaba la gente a escuchar, o el 109. No digo, basta de decir a la gente que vaya a tal lugar, que descubran la belleza ellos, ¿viste? Muevan el Thor, ¿viste? Perdón. ¿Entendés cómo es? Entonces se hizo la verdulería durante 5 años.
No, o seis. Una belleza.
Pero nada tampoco. Que los 9 de julio, no, depende, vamos a ver. Y mandamos un subliminal en un blog que tiene mi mujer. El 135 sigue pasando por ahí. Va a ser a la una, como siempre, y ya sabían, se venía todo. Venía gente, qué sé yo, del Uruguay, vinieron del Tigre, todos lados de Buenos Aires, de lejos.
Es cierto que leí en algún lado que cuando te hinchaba mucho por una discusión les gritabas viva Perón.
Sí, para joderse. Bueno, hay una película.
Para no, callarlo.
Es una especie como Barrantes callar. Y Barroso, lo de la novela de Marechal.
Sí, sí.
Cuando se enojaban con las cosas así, ¿no? Sacaban el alpargate y te pegaba un alpargatazo. Entonces, como yo no tenía alpargata en ese momento, en la película está, que voy a un almacén que yo iba cuando éramos en La Boca, que yo vivía en La Boca, en la calle de la Barría, y me hicieron la película y fuimos al almacén ese. Y me entré ahí y el tipo empecé a hablar. El tipo empezó, uno que había empezó a tirar, que ya la Boca era las Naciones Unidas, que estaba llena de paraguayos. Empezó a
vivir. Facho y gorila.
Facho total, terrible, ¿no? No, digo, pero aténdeme, no, pero si acá el total. No, pero mira, los tanos, yo tengo una milonga de Celedonio Flores, dice la resaca social de 100 naciones. Vinieron acá. Pero a mi abuelo, es ese me arrabal, así lo quiero ver, dice Flores. O sea, no es que regresamos, dice, no, porque mirá, flaco, vos sos un fascista. Viva, y me fijé, viva Perón, le dije.
Viva Perón.
Porque se ponen colorados, ¿viste? El viva Perón es eso, porque lo que desprecia las patas en la fuente.
Le tapás la boca.
Se pone colorado cuando vos le sirvió a Perón. El gran drama que existe acá es ese, que se está viendo ahora, desgraciadamente, de una manera muy, muy fea, con respecto a son negros de mierda, hay que echarlos a todos, ¿no? En general hay un ambiente así. Y en general es eso, como que odian, por algo es tan fuerte esa cosa de las patas en la fuente. Y una cosa que dijo Perón en los años 40 y pico, le voy a traer los negros y no van a sacar nunca más. Como amenaza.
Ahora sí, Perón está.
Cambiemos
acá.
De tema. ¿Sí?
No, la pregunta es esta. No, porque soy un peronista paladar negro. Esto es Perón. Pero después, en nombre de Perón, van para acá, van para allá, van para.
Bueno, pero. Lados. No, pero yo. ¿Pero qué sé yo? ¿Viste que hubo un despelote el otra vez con un cura en Entre Ríos? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Era un cura que era un degenerado, listo, por eso.
Ah, sí, no.
Cuando viene una cosa así, que te dicen, sí, pero era peronista, o era kirchnerista, o era del PRO, o era ta. Digo, no, flaco, era un argentino, si querés.
No, está bien.
Es una persona.
No, yo me refería a
una persona que no corresponde que tenga cargo público. Y aparte que hay que criticar o poner en vereda cuando está haciendo algo que la cosa social no se debe hacer por una cosa natural, eso nada más, después puede ser peronista, socialista, comunista, qué sé yo.
Pero no era como crítica, sino que fue tan inteligente lo que hizo Perón que que como es un movimiento, como él decía, todos somos peronistas.
Bueno, Rep repite eso, ¿no? Dice, sí, todos son peronistas. Algunos todavía no se dieron cuenta o no se enteraron, sí, de sí, eso.
Pero, claro, pero es que cuando vos te fijas las bases, lo social, el rescate de gente que estaba absolutamente sumergida, son cosas indiscutibles y lo terminan utilizando todos, bueno, pues de un lado, del otro.
Por ejemplo, depende de los juegos de fútbol, pasa lo mismo. Pero vos sabés que en este, por eso yo dije basta de consumo, ¿no? Lo que es la publicidad, lo que es la tecnología, lo que son la información. Bueno, por ejemplo, la verdad, a mí, yo tengo una nena de 11 años, no tenemos televisión. Y últimamente, la última semana, se fuera. Yo en la computadora estaba viendo qué mierda pasaba, y bueno, asunto de... El tsunami este que pasó en Miami, y dirán, ¿qué pasó en Miami? Y yo, no, pero atendeme, están pasando únicamente lo de Miami, y yo quería saber qué pasaba en Haití, porque tengo amigos en Haití, y no dijeron una puta palabra de Haití, todo Miami. Y también me enteré después que acá se estaban muriendo todos ahogados y no dijeron
claro,
una sola cosa.
La provincia de Buenos
y vos sabés
Aires,
que
acá,
es así.
Acá en la provincia de Buenos Aires estaba gravísimo ayer y no le daban.
Y vos sabés que es así. Entonces, bueno, que entonces, por eso, ¿viste? Entonces empiezan a decir que los peronistas son malos y son malos, o que el pro es malo y son malos. Entonces, yo tendría, lo que pasa es que depende de quién tiene la manija. Cuando hay una manija que dice que el pro es malo porque tiene la manija los otros, entonces el pro es malo. Cuando el pro tiene la manija y dice que los otros son malos, entonces así. Entonces, pongámonos de acuerdo, ese es el problema, ¿viste? Ese es el problema, no es que el peronismo, porque ¿cómo? Pues los socialistas también y los comunistas también, mirá en qué terminó la Unión Soviética, tanto que el comunismo, que arriba está los yo. Pobres del mundo, que como cosa extraordinaria,
que era la solución para el mundo.
¿Entendés? Claro, y el cristianismo también. Cristo no cambió el mundo desde nunca. Siempre hubo injusticia, había gente perseguida, y cuesta mucho a la humanidad, digamos, evolucionar y tratar de equilibrarse. Es eso.
¿Qué quiere decir? Celso quiere escuchar
sabio.
Sí, bueno.
No, la viola, es verdad, es que viste, tiene una charla tan fluida.
Es que todo es interesante con el
claro,
Tata.
Me abandonaste llorando en medio de mi camino. En medio de mi camino. Cual si fuera mi destino, ahí sí, pasar la vida penando. Cual si fuera mi destino, ahí sí, pasar la vida penando. Me abandonaste llorando en medio de mi camino. Nunca jamás se abandona lo que llorando se deja, lo que llorando se deja. Y un contrariado partir y sí, el llanto y la amarga que. Y un contrariado partir y sí. El llanto es la amarga queja, nunca jamás se abandona lo que llorar se deja, lo que llorando se deja.
Muy bien, Tata.
Qué lindo, ¿no?
Nunca jamás se abandona. Lo que llorando se deja. Impresionante.
Ya está, ¿no?
Ya está, listo, nos vamos. Nos vamos una tanda, de verdad. Hacemos una pausa, 4999-0987, si quieren dejarle mensajes al Tata Cedrón. Este es el programa del Cholo Gómez Castaño.
Seguimos en Nacional Folclórica junto a Oscar, el Cholo Gómez Castañón.
Qué lindo que es mi país, arte, cultura.
locura y pasión, orgullo de mi bandera, origen de donde soy, a donde vaya señor, y ande lejos del país, cuando regrese dirá, me gusta el aire de aquí.
Tenían 20 años con un bagallito por toda fortuna.
Hola Radio Nacional, soy Juan de La Matanza, tengo 30 años. Le quería mandar un saludo enorme al Tata. Lo vi la primera vez que lo vi fue en un programa de televisión Encuentro en el Estudio y me enamoré del arte que tiene, de la cultura. Estos personajes tendrían que mandarlos a las escuelas. Un abrazo grande.
Pasaron los días, pasaron las noches.
Les habla Franca de Palermo para decirle a Tata que sí, absolutamente comparto lo que él dice en cuanto a que las siglas forman cualquier cosa y nadie se identifica como Dios manda.
Hola, buen día. Habla Clara. Estoy escuchando el programa con el Tata Cedrón y la verdad que es una maravilla. ¿Me puede decir, repetir qué es lo que pasa en Cuenca y Jonte, que yo vivo a unas pocas cuadras de ahí? Porque no escuché bien, no entendí bien. Me estaba riendo de las cosas que dice. Habrá vivido mucho en Francia, pero es un porteño de ley. Bueno, me informa, por favor, cuál es el evento.
Y los pobres viejos siempre trabajan, nunca.
Tengo un mensaje para el Tata de parte de Cristina Briante, le mando un abrazo grande. Chao, chao. Gracias.
Cuando está lavado a la vieja el llanto.
Un saludo inmenso para el Tata, un capo total. Gracias por hacer su samba en Pampa del Chañar. El poeta sanjuanino Hachayero Buenaventura Luna, yo soy de ahí, de esos pagos, y conozco la historia. Y la señora, que es ahora una abuelita, la que le cantó esa samba, que fue un amor truncado.
Bueno, 5:01. ¿Cuánta gente te llama, te quiere y les ha alegrado la mañana?
No, es muy lindo. Y a mí también me alegraron. Gracias por invitarme, la paso siempre bien. A veces me da fiado, qué sé yo, pero siempre vengo. Igual yo sé que la vamos a pasar bien. Y hay buenos interlocutores, es importante tener interlocutores, poder conversar. Les quiero, bueno, por lo menos decirle a la señora que vamos a... Una señora que preguntó dónde,
sí.
Que vamos a tocar el mes que viene en Hasta Trilce, un espectáculo de Andrea Castelli sobre obra del Cuarteto Cedrón, el Cuarteto Cedrón en vivo, 22 temas más o menos, con danza, extraordinario. Hicimos 2 meses el año pasado, repleto, lleno, muy muy buena danza entre tradicional y contemporánea.
¿Pero qué es, un ballet estable?
Una especie,
que
no, armar un ballet, una especie de coreografía sobre obra del cuarteto.
Bueno.
Y que lo de la verdulería, desgraciadamente no va más, que era en Jonte y Cuenca, y José no tiene el permiso, se fue. Y eso nada más, y bueno, después está la piba Briante, que nada, me hizo lagrimear un poco por Miguelito. Y nada, y te mando un beso grande por tu hijo también. Me pone mal. Eso.
Tata. Bueno, está el Tata Cedrón con nosotros en vivo, es un lujo siempre conversar con él, escucharlo.
Hay que andar con el corazón en la mano todo el tiempo, como sí, andas vos, ¿eh?
Sí,
hay
es que un andar, artista muy sensible, de verdad.
Sí, sí, bueno, eso es un artista.
Y talentoso.
Bueno, sí, bueno, estuvo bien la cosa con ustedes, y pude tocar la viola, traje con la guitarra, viajé por Buenos Aires.
Gracias por este disco hermoso, sí, que trajiste.
Sí, ese es para nuestros niños. Hijos, que en un momento yo quise proponérselo a Paca Paca, no lo logré, de hacer cosas de imagen, videos con animación, con algunas canciones de cuarteto. Imagínate, los ladrones.
Claro.
Y bueno, finalmente no se hizo, entonces mi mujer me dice, sí, pues hacemos un disco. y ahí lo hinchó hasta que sacamos el disco con canciones para nuestros hijos. Que si mi hijo Román a los 3 años dijo Los Ladrones, después hay una señora que contamos que tenía 5 hijas, me dijo: tata, antes de empezar, cantame Niño Ven Acá, que es un poema precolombino de una mujer que está pariendo. Que mis 5 hijas fueron acunadas con ese disco. Entonces, ¿cómo no vas
¿cómo
a
no volcarlo?
A los chicos, que los chicos escuchen poesía. Cuando uno se acuerda, yo era chico, lo primero que escuché era Zamba, sí, pena, no, es hermoso. Pues era una canción.
Viene,
¿verdad?,
clareando.
Claro, ¿entendés? Entonces, yo el primer recuerdo que tengo es ese. Entonces me parece extraordinario.
Y lo grabaste, Viene Clareando.
Sí, claro,
está en Belay.
Y la manera de vieja que se tocaba en Cerrajío, sí. Nada, por eso, porque para ir... Hay que mirar quién era tu abuelo, cómo era tu abuelo, cómo era tu tío, qué paisaje vio tu tío, qué paisaje vieron, qué paisaje ves vos, qué paisaje van a ver los otros. Pero está lleno de paisajes la vida. También son importantes.
¿Cómo era eso? Lo de González Tuñón es maravilloso. La gente no, tenía apenas los 20 para la pizza y para escuchar a Tormo, ¿no?
Sí, claro.
Tormo lo escuchaba el país entero.
Era divino. Yo hice una tuneta que cantaba Tormo. Y yo lo digo un poco como Tormo, yo decía el yo. Decía,
¿no? En mendocino, ¿no?
Sí, en mendocino.
¿Qué cantaba? ¿El Lingera?
El Lingera, claro.
Lingera,
Rancho la Gambicha.
El otro, Misarás, por ahí, Rancho la Gambicha.
Rancho la Gambicha fue
en
como...
En el 60 casi me querían matar. Que yo decía, no, para mí el Rancho la Gambicha es una obra de arte. Y los Piazzolleros me querían matar.
Millán Medina.
Claro.
Que era una cambá chiquita, una negrita, una cambicha.
Pero era, por ejemplo, el don Buenaventura Luna tenía la tropilla de Huachipampa.
Claro.
Y ahí estaba Falú, que estaba Tormo, que estaban los Quillaguasi.
¿Falú?
Claro, Falú tocaba con don Buenaventura Luna.
Los capos todos.
No tengo esos discos. O sea que era una tropilla, en vez de Yovaca, se lo digo en porteño,
Caballo,
eran cantores, eran músicos.
Estaba un grupo de Zavala
y
Zavala y Alfonso, los de la calle Angosta
tocaban en la tropilla Huachipampa.
¿Cómo te hubiera gustado vivir ahí, no?
También.
Sí, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Bueno, aquí el gran Tata Cedrón, la pasamos realmente bien, ¿eh?
Sí, pasó volando la hora. Vamos a agradecer, Cholo, a Julián Carvalho, que estuvo en los controles, a Celso Miño, a Bárbara Diogo, María Suárez Araujo. A vos, gracias.
A vos. También. Hasta mañana, corazones. Buena vida.